Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? ¿Cuánto tiempo sin vernos, sin escucharnos? Mejor dicho, ¿no? Ya ha llegado la cuaresma, ya ha llegado este programa, Tu Cura en las Ondas, y ya estamos preparados para estar un buen rato, 55 minutos, que hoy quiero hablar contigo de la fortaleza, no del café, sino de la virtud, de la fortaleza, que es la que vas a ejercitar en definitiva. Hay que ejercitarla siempre, ¿vale? Pero de modo particular la vamos a ejercitar durante esta cuaresma, y es lo que voy a intentar explicarte y bueno, durante un buen rato. Y si me da tiempo, si me organizo bien el tiempo, porque me lo organizo siempre fatal, quiero hablarte de un librito que he leído que lo puedes descargar de internet porque está gratuito y muy interesante. Y también me gustaría también, ¿no?, como recordar algo, bueno, para este tiempo de cuaresma que nos viene muy bien, esa pequeña joya chiquitina, casi desapercibida, pero que a mí me encanta y quiero hacerla partícipe contigo, disfrutarla contigo, de El Testamento de Juan Pablo II, que nada, que son tres párrafos de nada, pero bueno, releerlo y meternos un poco en el corazón de este gran papa, de este gran santo, de que, bueno, que nos puede animar, que nos puede, yo creo que sí, ¿no?, que nos puede alentar, ¿no?, para nuestra lucha espiritual, para nuestra vida cristiana, para, bueno, para mejorar, ¿qué más da?, ¿no? Pues para todo eso, para eso es lo que estamos aquí. Y para eso escuchas tu Radio María, ¿no?, para mejorar en el amor a Dios, y ya está. Venga, que no me retraso más, empezamos ya mismo. Bueno, pues empezamos ya a la carga aquí en este programa de Tu Cura de las Ondas, que luego ya sabes, ¿no? Lo puedes reescuchar, incluso reenviar, lo puedes calificar, puedes interactuar en un montón de plataformas. En la página web de Radio María, que te animo a que bucees en ella, que investigues, que curiosees, porque ahí está toda la parrilla, quiere decir. No pienses ahora en morcilla y todo eso, que no es tiempo de morcilla y chorizo. Quiero decir la parrilla, toda la programación de Radio María, ¿no? Y bueno, ver ahí qué es lo que se da. Pero también está en Telegram, tenemos un pequeño canal de Tu Cura en la Red, en Facebook, en Instagram, bueno, en iVoox, que se cuelga todo, etcétera, igual que Radio María. Bueno, pues he elegido este tema de la fortaleza porque, bueno, es una virtud que me parece que tiene sus gaps, quiero decir, que la gente no la acaba de entender muy bien, y entonces si yo la consigo explicar bien, voy a rellenar todas esas deficiencias que la gente tiene sobre la fortaleza, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que decir sobre la fortaleza, sobre esa virtud significa fuerza, ¿no? Y la fortaleza, que hay que decir, claro, yo no sé exactamente qué te imaginas con la virtud y la fortaleza, pero es probable que te imagines una especie de superhéroe, ¿no? Una especie de superhéroe espiritual, una persona como incapaz de sentir miedo, incapaz de sentir, digamos, dolor, o que se sobrepone absolutamente, ¿no? Como si fuera una impasible, una capacidad, una fortaleza gigantesca, ¿no? Que, bueno, y es un poco como la caricatura que se nos da, bueno, que nos entretiene tanto en las películas, ¿no? En los superhéroes y en los programas, ¿no? Bueno, pues no va tanto por ahí, ¿no? La fortaleza no nos está hablando de una persona que no tiene miedo a nada, que no teme a nada y que es capaz de, en fin, de sobreponerse inmediatamente sin ningún tipo de pasión, o en el sentido de sin ningún tipo de temor, ¿no? No temo a nada, no me importa nada, soy capaz de enfrentarme a la muerte, mirar a la muerte cara a cara, porque es la fortaleza, la virtud y la fortaleza, ¿no? Y a veces nos han hecho mal incluso esas biografías de santos que iban al cadalso de, bueno, mártires que iban como parece que no tenían miedo absolutamente, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor es verdad que Dios ha dado esa fuerza absoluta, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino habla efectivamente de que, bueno, del el temor a la pérdida de la vida, ¿no?, de la integridad física, pues es lógico y es normal en el mártir, ¿no? Bueno, aún así, nosotros vamos a intentar como explicar es la fortaleza para, digamos, de uso cotidiano. No estoy hablando, no quiero hablar para... No, hubo un santo en el siglo tal que no... Y de, no, porque incluso estoy pensando ahora mismo en Santo Tomás, pues que tenía miedo a la hora de... cuando le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces... Bueno, sufrió lo indecible. Santo Tomás Moro, me refiero. Santo Tomás Moro sufrió lo indecible. Aunque luego se hubiera hecho un señor, ¿no? Y le cortaron la cabeza. Pero sufrió muchísimo, ¿no? Es decir, y damos ya una pequeñísima primera definición de la fortaleza. Y es que la virtud de la fortaleza, precisamente nace de aquel que es consciente de que es frágil, ¿vale? Y ya está. Así, una primera introducción sería, la fortaleza es para aquellos que se saben frágiles. Dice, aquí parece una contradicción y un juego de palabras, ¿no? Aquí ya empieza el curita este a jugar conmigo. Y dices, pero vamos a intentar explicar que no. Que el saber que podemos perder algo, ¿no? Algo que nos importa. El saber que podemos destrozar o perder algo bueno, algo importante, es lo que nos va a poner en funcionamiento la virtud de la fortaleza. Y porque puede desaparecer, porque puede algo romperse, porque algo puede ser destruido, porque algo puede morir, algo bueno, nos hace estar atentos y nos hace, digamos, como sobreponernos a nosotros mismos para conservar eso que es bueno, ¿no? Eso que es bueno. Así de momento, como muy genérico, ¿no? Ya ves que es muy genérico. Pero en el fondo es, como sé que puedo perder algo, algo bueno, es decir, que sé que no tengo toda la capacidad absoluta de mantener el bien por sí mismo, el que sea, ¿no? De mantenerlo vivo y 100%, digamos, íntegro. Es decir, que sé que puedo perderlo, pues necesito esta virtud. Necesito esa fuerza para conservarlo y ya está. Hay una escena que me gusta mucho y que me parece que se ajusta muy bien a lo que es la fortaleza, que es una película de dibujos que se llama Up, que seguro que la has visto, ¿eh? Que es muy simpática. Entonces es de un matrimonio que los primeros minutos de la película son una delicia, ¿no? Entonces se casan jovencitos y en una escena como de dos minutos se ve como, bueno, pues ella pierde un niño y llegan, a la ancianidad. Entonces hay una escena muy bonita de cómo ella le va, digamos, arreglando cada día que sale de casa a trabajar, le arregla la corbata. Entonces le va arreglando la corbata y es como un par de escenas. Y luego hay unos 30 segundos o así de un montón de corbatas distintas que va ajustando, ¿no? Corbata, 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 cada corbata distinta. Entonces es una forma muy bonita de expresar cómo pasa el tiempo, ¿no? Los años. Y efectivamente luego se ve el último ajuste de corbata, se ve otra vez a los dos, ¿no? Porque antes era un primerísimo plano de la corbata. Y entonces al final la última toma es... ellos dos ya mayores y como le vuelve a ajustar una corbata a su marido, ¿no? Ya muy mayores. Bueno, pues eso precisamente, esa constancia en ajustar la corbata, en tal, no sé, eso se parece mucho más, muchísimo más a la fortaleza, a la virtud de la fortaleza cristiana que al del superhéroe que se lanza a matar al villano sin ningún temor, ¿no? Y hace una cabriola y una cosa ahí ferolítica y dice, bueno, pues es más, ¿no? Es más esto, ese desgaste diario o esa dedicación diaria, ¿no? Ese empeño diario en trabajar en algo, ¿no? En este caso, en el proteger el cariño, del matrimonio, de proteger el matrimonio en sí mismo, ¿no? Esa dedicación, ¿no? Entonces, la fortaleza es, por tanto, ese sabernos débiles, sabernos frágiles y que necesitamos empeñarnos en, proteger, conservar o incluso podríamos decir en conquistar un bien, ¿no? Un bien, Entonces, porque sabemos que ese bien puede desaparecer, porque sabemos que el bien, cualquier bien, no es automático, ¿no? No es como la luz, cling, le doy el botón, cling, y ya está, ¿no? Y, bueno, pues le he dado el botón y mi matrimonio va a seguir automáticamente, ¿no? Voy a ser fiel toda mi vida porque le he dado el botón este, ¿no? No, no, no. La fidelidad en el matrimonio, la fidelidad a Dios, la fidelidad, o cualquier virtud, ¿no? La sinceridad, la honradez, requiere un empeño. Bueno, a veces grande, a veces muy pequeñito, casi como de mantenimiento, muy justito, pero necesita, ¿no? Como un dedicar, una dedicación, ¿no? Dice Mateo 11, 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan, ¿no? Los esforzados lo conquistan. Es decir, hay un empeño, hay una dedicación, hay un cuidado, hay un querer, una voluntad en. Y es eso, ¿no? Hay algo que sabemos que puede morir, ¿no? Lo que sea, la sinceridad, la piedad, lo que te dé la santa gana, ¿no? Pues eso puede morir, por lo tanto necesitamos un trabajo para que no muera, ¿no? Y ya está, es un empeño. Bueno, esto que vamos o que estamos hablando ahora, ¿no? De la fortaleza se puede aplicar a todos los estratos de la vida, absolutamente todo, es transversal. Quiero decir, esto que voy a explicar ahora y que es la virtud de la fortaleza, una virtud humana, ¿eh? Se puede aplicar a lo más, digamos, profesional, al mundo laboral, por ejemplo, ¿no? El estudiante, pues al estudiante. Tú que estás opositando, pues al opositando. Estás en el trabajo y quieres mejorar, pues ahí, en el trabajo, ¿no? Todos ellos. Pero también se puede hacer en la vida personal, ¿no? En la familia, ¿no? A ver cómo conseguimos que la familia, los hijos, la esposa, el marido, o la cuñada, o el suegro, la suegra, el cuñado, yo qué sé, cualquiera de esos, ¿no? ¿Cómo podemos que mejore, ¿no? Que la relación mejore, que vaya más, a mejor, etcétera. Bueno, pues también a nivel personal se puede aplicar esto que vamos a ver ahora, ¿no? Y por supuesto, también se puede aplicar esto al mundo espiritual, a la esfera espiritual, digamos, a la relación con Dios, ¿no? A mi vida de oración, mi vida de virtudes, mi vida de trato con Dios, mi vida cristiana, en definitiva, ¿no? A todo esto. Por tanto, cuando hable, bueno, pues se puede aplicar. No es solo para la vida cristiana, no es solo para la vida profesional, sino es para todo, ¿no? Entonces, en la medida que veamos, ¿no? Pues se puede aplicar y ya está. Entonces, si te das cuenta, hemos dicho que es lo primero es defender un bien. Es decir, que la fortaleza tiene como secreto, como núcleo, como cogollo, de los cogollos, que son buenísimos, con unos ajitos y una anchoa y un poquito de aceite y tal, pues es... O sea, como entrada está que te mueres, pero te mueres, ¿eh? Bueno, quiero decir, como cogollo, el secreto, podríamos decir, o la idea básica de la fortaleza sería defender un bien. Es decir, que es muy importante tener ese bien claro, que es un bien. No porque me lo han dicho, no porque me lo repito como un papagayo, sino yo entiendo que conseguir la licenciatura, ¿no? Estoy estudiando o la oposición. Que llegar en mi matrimonio a una ancianidad, digamos, equilibrada y armoniosa, en el que nos compenetremos, ¿no? El matrimonio perfectamente, o la vida cristiana, ¿no? El conseguir que yo sea alma de vida, alma de oración, alma de fe, etcétera. Entender que eso que estoy defendiendo es un bien, es como el primer... ¿Te puede parecer esto una obviedad? Decir, no, que, no, 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 no. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo estoy estudiando porque no me queda otra, porque me han dicho mis padres, o porque si no, ¿qué voy a comer yo el día de mañana? ¿No? O porque tengo que soportar a este petardo que con el que me he casado, o es en mi casa, ¿no? Hombre, mujer, me da igual. Bueno, me toca rezar, me tengo que ir a misa porque tengo que ir a misa, ¿sabes? Pero si yo no entiendo que la misa es un bien, y cada día estar más cerca, ¿no? Del corazón de mi mujer, del corazón de mis hijos, o que esa licenciatura, o ese trabajo profesional, o esa dedicación profesional, lo que tenga, ese trabajo, ¿no? Esa dedicación es un bien para mí, para, en fin, para mi trabajo, para, en el, bueno, para mi mejora personal, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo veo, no me voy a empeñar a defenderlo, ¿no? Lo voy a soportar, lo voy a soportar, lo voy a tolerar. Y dice, bueno, pues tolero aquí a la cuñada, tolero al profesor, tolero al jefe, tolero el horario que tengo aquí de trabajo, de lunes a viernes, pues es un petardo, y tolero la misa, a ver si incluso busco una misa, una que dura 25 minutos en vez, o 20, ¿no? Porque, ¿no? Y voy, digamos, a la baja, voy a la baja, ¿no? Bueno, entonces, entendemos que lo que estamos protegiendo, por lo que vamos a trabajar, ¿no? Porque los vamos a esforzar, es un bien. Es un bien, ¿no? Si desaparece ese bien, ¿eh? Lo único que voy a hacer es, digamos, un trabajo odioso. Un trabajo odioso, ¿no? Y es muy fácil, por no decir que casi seguro, que al final voy a abandonar. Voy a abandonar porque no veo el sentido de este trabajo, de este empeño, de este esfuerzo, ¿no? Hay mucho ahora como, por ejemplo, ¿no? En el trabajo o en el matrimonio, si quieres. Incluso en la vida se acude muchísimo a las emociones. Estoy pensando ahora mismo, pero no lo voy a decir, ¿eh? Estoy pensando en una, bueno, da igual. Que se acude demasiado a las emociones. Por ejemplo, en la esfera religiosa, ¿no? Ahora hay mucho sentimentalismo, ¿no? En las canciones, en el modo de, ¿no? De enfocar la vida religiosa, ¿no? Un señor muy melancólico o muy sentimental y dices, bueno, el señor nos quiere, por supuesto que sí, pero acudir exclusivamente, ¿no? A las emociones, sin darme cuenta de que Dios es un bien, ¿no? Que la misa es un bien, que el trabajo, el mero hecho de trabajar es un bien, no por el dinero que me da el fin de mes, ¿no? Sino me perfecciona a mí, ¿no? En todas las virtudes, en la paciencia, en la laboriosidad, en la entrega, etcétera, etcétera. Es un bien para mí. No, pues va a hacer que cada día trabaje menos, trabaje peor, que escamotee los esfuerzos, que escamotee las cosas de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender, y aquí esto es como el clave, es muy importante entender que es un bien. Es entender que eso es un bien. Entonces, a veces, en vez de tanta emoción o tanta superestímulo que estoy buscando con esa canción, con ese, venga, tú puedes, ánimo, venga, en fin, ¿no? Que parece que estás ahí en las traineras, venga, venga. Y dices, no, lo que necesito es pararme y darme cuenta de que eso es un bien. Y a lo mejor necesito estudiar o leer algo sobre, yo qué sé, estoy pensando a lo mejor una encíclica sobre el trabajo de Juan Pablo II, Labores Exercens, ¿no? O sobre qué es la misa, para darme cuenta la riqueza que tiene el trabajo, la riqueza que tiene la misa, la riqueza, lo que me aporta eso, ¿no? Lo que me aporta, para que yo no... Dicho en negativo, es que si no sé por qué hago las cosas, qué bien gano, pues voy a abandonar, ¿no? Si entiendo cuál es lo que estoy conservando, el bien que conservo, pues voy a soportar bastante mejor el desgaste. El desgaste, el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo, ¿no? Del ajustar la corbata a mi marido todos los días. Digo, qué pesado, pero si se lo pongo, llevo un mes diciendo que se ponga bien la corbata, ¿no? Y pero la escena de up, ¿no? Y dices, bueno, ponerle bien ahí, ¿no? La corbata. Bueno, porque sé, porque es mi marido, porque le quiero, porque quiero que vaya bien, que no he hecho un zafio, un zángano, yo qué sé, ¿sabes? Esas palabras son familiares, o bueno, son muy, pero vamos, es lo típico que en mi casa se oía, pero un zafio, ¿sabes? Hay que ponerse bien, bien. Bueno, pues hay que ponerse bien, efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Porque hemos dicho muchísimo, y te pongo efectivamente, te voy a poner, porque es muy bonita, la banda sonora de esta película, Up, que es una delicia. Ya vas a ver cómo te va a encantar, una delicia. Y te voy a poner la de la escena en particular, para que la disfrutes tanto como yo. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura en las Ondas, y espero que lo disfrutes tanto como yo. Este programa es súper práctico, aunque estamos teorizando, es absolutamente práctico. Lo único que tienes que utilizar es, digamos, todo lo que te estoy diciendo y aplicarlo a una cosa concreta y saber, ¿no? Te tengo que confesar que me encantan las bandas sonoras, pero me encantan. Y me llama poderosísimamente la atención. Es una cosa que me da envidia, o sea, es una de las cosas que dice, bueno, con poder componer, ¿no? Esta partitura tan, tan simpática. Y que yo, en mi absoluta ignorancia, yo pensaba que, bueno, pues era el típico, pues yo qué sé, pues que se dedica, es de la zona de, Lombardía, entonces tiene este toque así como melancólico. No, de repente luego te hacen una cosa del oeste, este mismo, te hace una cosa del oeste, o del espacio, y además como súper metido. Y no tiene nada que ver una banda sonora con otra. Y de, bueno, a mí me maravilla, Yo lo único que sé es silbar y mal. Y esto es aquí, en fin, con todo tipo de instrumentos. Bueno, seguimos aquí en Radio María y estamos hablando de la fortaleza y cómo es esa defensa, ¿no? De un bien. Entonces, hemos dicho, el tema de, bueno, tenemos que tener claro el bien. Tenemos que entender, es una cosa intelectual, entender que eso es un bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces, es que nosotros tenemos, en nuestro modo de ser, tenemos dos núcleos de fuerza, ¿vale? Dos núcleos que los tenemos que utilizar a la vez, que es la inteligencia y la voluntad. Entonces, para que trabajemos armónicamente, para que trabajemos sin cansarnos, para que no trabajemos, digamos, mal o con exceso en uno de ellos, carguemos una de las partes, es importante que entendamos por qué estamos trabajando, por qué estamos esforzándonos, ¿no? Porque al final el desgaste es mucho mayor si no trabajamos con la inteligencia. Y trabajar con la inteligencia es contemplar, ¿no? Entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues eso es como un núcleo de fuerza. Entonces, ya está, entenderlo. ¿Y por qué? La otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué hay que utilizar la fuerza? Bueno, pues la respuesta es muy sencillita. Y la sabes perfectamente, ¿no? Porque el bien no es automático. Así es, ¿no? El bien, por desgracia, no es automático. Es muy fácil, ¿no? Hablar del bien. Tú y yo podemos hablar y estar de acuerdo en mil cosas sobre que algo es bueno, algo es malo, etcétera. Y eso es una de las cosas que pasa en los colegios, en la educación ahora, que se habla fácilmente de lo que es el bien, lo que hay que hacer, el respeto, la educación, lo que te dé la gana, ¿no? No hay que hacer bullying, hay que querer al compañero, no hay que tirar de la coleta a la vecina, etcétera, etcétera. Pero el tema que no es automático, por el mero hecho de enunciar un bien moral, no significa que tú, o sea, porque comprendas que eso es un bien, no significa que lo vayas a ejecutar, a realizar. En absoluto. Es decir, que el bien no es automático. Necesita efectivamente su realización. Y entonces hay que decir que el bien es arduo. El bien es arduo. Es decir, que cuesta conquistarlo, cuesta hacerlo. El bien nos encantaría que fuera como comer, ¿no? Te lo comes y ya todo el proceso está hecho. Pues no, hay que aprender a leer, aprender a escribir, aprender a escuchar, aprender a cambiar el juicio, ¿no? A cambiar el criterio, aprender a ser sincero, aprender a ser humilde, todo eso, el aprendizaje de cualquier virtud, de cualquier cosa, aprender inglés, aprender a sintonizar en internet Radio María. ¿Dónde está? A ver, que no lo encuentro, ¿no? Bueno, pues aprender a todo, pues no es fácil, no es fácil. Entonces, por eso se necesita un empeño, que no un piño. Aunque uno se puede dejar los piños aprendiendo. Pero hay que esforzarse, ¿no? En a ver cómo va esto de internet, cómo le mando yo este programa de Tu Cura en las Ondas a mi amigo este que me ha gustado, a aprender, ¿no? ¿Cómo me descargo yo, ¿no? O cómo me bajo la aplicación de Radio María para mi móvil, ¿no? Y dice, pues no lo sé, pues tengo que aprender. Bien, eso es y sobre todo, cosas que son más complicadas, ¿no? Como, bueno, decir la verdad delante de la gente, ser uno mismo delante de un ambiente, digamos, contrario, ¿no? Pues, ¿y a dónde vas? Pues voy a hacer la visita. ¿Qué es eso de la visita? ¿A quién? ¿A tu abuela? No, no, al Santísimo. Pero que eso, no entiendo nada. Mira, nosotros los cristianos, pues creemos que el pan de vida, ahí está el Señor, entonces ahora entro en la capilla o en la iglesia, en la parroquia, donde esté, y le hago, y tú, y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ves? Aquí rompemos eso que hemos dicho al principio, ¿no? De no somos superhéroes, a veces nos puede entrar la pereza, la angustia o el miedo, ¿no? Ante unas circunstancias, ¿no? Porque se va a notar que, o porque no sé, o porque estoy tentado en dejarlo, o por lo que sea. Y entonces ahí cuando, efectivamente, hay que esforzarse. O sea, una virtud sin esfuerzo, incluso cuando uno adquiere el hábito, la destreza, por ejemplo, el pianista. Luego te voy a poner una pieza muy bonita de piano, una maravilla, la destreza. Aunque uno, digamos, adquiere la destreza, requiere un mínimo de empeño. Un mínimo. Es sentarte delante del piano y... Bueno, pues eso. Es una destreza, un empeño. Es verdad que va a ser muchísimo menor al final, del aprendizaje, que al principio. Al principio no vas a dar, y lo sabes, ¿no? Ni tabas, ¿no? Bueno, es Rafa Nadal. ¿Qué les pasa a Rafa Nadal? Pues que, hombre, yo solo veo 10 minutos de partido y ya estoy agotado. O sea, yo necesito los masajes porque me duele todo. Le veo y digo, joder, que socorro y tal, ¿no? Y él sigue y ta, 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 ta. Pero es verdad que él también se empeña. O sea, tiene un esfuerzo brutal en acabar el partido, que machaca, que arrasa, que es el top, que bla, bla, bla. Pero bueno, ahí está el empeño, ¿no? ¿Y quién dice eso? Bueno, con cualquier cosa. Bueno, al final uno puede hablar muy bien en inglés, pero bueno, ya sabes, ¿no? Que si te cae el tiesto en el pie, uno jura en su idioma. Entonces, tas, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque es mucho más fácil en tu idioma todo, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, como ves, el bien necesitas más o menos cierto empeño, ¿no? Y entonces, y aquí vamos como dos modos, ¿no? Hay dos modos como muy claros, muy obvios de cómo se proteger el bien, ¿no? Y es la fortaleza tiene como dos modos de trabajar, que es la paciencia y el ataque. ¿Qué te parece? La paciencia y el ataque. Hay un modo, digamos, cotidiano de la fortaleza, que parece que no es nada, ¿no? Pero sí que lo es, ¿no? El soportar, el esfuerzo, la cotidianidad, ¿no? El día a día. El trabajo de la hormiga, ¿no? En fin, ahí está, ¿no? Pues eso, esa defensa cotidiana es fortaleza. Es fortaleza. El cada día hacer el café, levantarte, hacer la cama, ir al trabajo, el sonreír, preguntar por la vecina, la mujer, a ver qué tal está, la mujer del otro, que está... Bueno, todo eso, el empeño, ¿no? Contestar los mails, intentar hacer el trabajo, ¿no? El trabajo, la vida de cristiana, ¿no? El hacer bien la oración, el vivir bien la misa, el no distraerte en la Eucaristía, el intentar meter la cabeza en la oración, meter las cosas del cada día en la oración. Bueno, todo eso, ese pequeño empeño, más o menos, ¿no? Bueno, eso es fortaleza. La fortaleza no es, por tanto, el sonido, ¿no? De Tarzán, en mitad del, yo qué sé, de la jungla y que va a matar a, no sé a quién mataba a Tarzán. La verdad es no sé quién es el enemigo de Tarzán, pero quién matara, ¿no? Y dices, no es eso, es eso, ese, bueno, tiene Benedicto XVI, tiene una frase que es maravillosa, te va a encantar, ya vas a ver. Dice, la paciencia es la forma cotidiana del amor. Vamos, eso está, o sea, niquelado, ¿no? Eso es una pequeña joya que te regalo, que nos regala Benedicto XVI. La paciencia es la forma cotidiana del amor. Es decir, cuando uno en el día a día, ¿no? Sabe corregir, sabe esperar, sabe pasar páginas, sabe pasar por alto, sabe, ¿no? Porque en el fondo lo que está haciendo, o sabe corregir o sabe callar, en cada momento es distinto, pero sabe lo que está haciendo, es proteger a, bueno, su relación, su matrimonio, o su relación filial, o su relación con el hermano, o con un amigo, o su relación con Dios, etcétera, sabe, ¿no? Y entonces esos pequeños alfilerazos, a veces, ¿no? Cotidianos de un poco de pereza, un poco de desidia, un poco de enfado, un poco de impaciencia, un poco de tal, todo eso que intentamos como que nos sofoquen, lo que sea, nuestra oración, tal, bueno, pues es lo que hace grande a una persona, ¿no? Hace enorme la vida cristiana, ¿no? Porque es un empeño constante, en defender algo bueno, ya está, lo que sea. Y luego, efectivamente, tiene la fortaleza tiene también un segundo momento, un segundo movimiento, que es el ataque, ¿no? Es decir, también Santo Tomás relaciona la fortaleza con la ira. Con la ira que no es dejarse llevar, por el genio. O sea, la santa ira, la ira santa, y es lo que la gente no entiende, ¿no? De Jesús, ¿no? ¿Cómo que estaba irado? Claro, porque la ira no es dejarse llevar, no es perder los papeles. Es todo, es esto lo que voy a decir ahora, ¿no? El ataque, la ira es precisamente, ir a la defensa de un bien que está a punto de ser vulnerado, a punto de que desaparezca. Entonces, en ese momento crítico en el que un bien, sea la justicia, sea la honra de una persona, sea lo que fuera, uno, digamos, ataca al mal para defender ese bien, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillito de en un patio le van a pegar a 7 niños, le van a pegar a un niño, ¿no? Pues uno sale con... Bueno, ataca a los niños en el sentido de decir, vale, pega 4 gritos bien esto, y si tiene que zarandear a alguien para que no le peguen al otro, por una agresión violenta contra otro, pues, o a una mujer en la calle, etcétera, claro, efectivamente, uno tiene que, en fin, sacar un poco de rasmia y defender, ¿no? Ese es el tema. Entonces, Santo Tomás de Aquino, que hay una anécdota, pues, que va al caso, ¿no? De cómo la familia quiso desviarle de la vocación, ¿no? Y lo que hizo fue encerrarle con una mujer. Entonces, lo que hizo aquí, en este caso, Santo Tomás de Aquino fue, atacar a la mujer, a una prostituta, ¿vale? Era una prostituta. Entonces, le amenazó con un tizón ardiente. No, ese es el ataque para defenderse él, ¿no? La castidad y la pureza. Entonces ella salió pitando. ¿Qué estaba haciendo aquí Santo Tomás? Es defender su integridad, ¿no? Su pureza. Entonces, Jesús también lo hace. Jesús, por ejemplo, ataca cuando le pegan ahí delante de Anás y Caifás, ¿no? Le preguntan, Jesús, le pegan el bofetón, el puñetazo, perdón, y Jesús dice, ¿por qué me pegas? ¿No? Sale en defensa de la verdad, porque era toda una comedia, ¿no? Y dice, ¿por qué me pegas? ¿No? O Jesús también, ante los acusadores injustos, ¿no? Le traen la prostituta y le están acusando que en el fondo no estaban haciendo justicia, ¿no? Era todo una gran mentira. Y ellos les dice, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Sale al encuentro de la mentira y les desenmascara. Ahí está. O Jesús en el templo también, ¿no? Bueno, pues ya está. Bueno, pues a veces, me acuerdo en una situación que había varias personas poniendo a caldo a alguien, ¿no? Y alguien salió en defensa de ese, ¿no? Y dice, bueno, pero tú sabes qué ha pasado ahí, entonces ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿No? ¿Tú sabes por qué esta situación? Entonces estaban todos ahí, bueno, pues un poco carroñeros, haciendo tema de una situación que había ocurrido. Bueno, pero ¿tú sabes lo que le ha contestado? ¿O tú sabes por qué le ha contestado eso? ¿Tú sabes eso? No, pues ya está, ¿no? Entonces a veces hay que ir, ¿no? Hacer un movimiento, digamos, violento, de ataque, ¿no? De ira que es, en fin, cortar por lo sano, ¿no? Para que brille la verdad, para que brille la justicia, para que brille lo que fuera, ¿no? Bueno, te voy a poner esa pieza que te he dicho de destreza musical, que ya vas a ver cómo te va a encantar también, el piano. Este es de otro autor, también otro compositor, que yo no sé de dónde sacan la inspiración. Bueno, y después de esta pieza, Michael Nyman, el piano es de una película y la, como ves, la melodía y la ejecución, el es espectacular, envolvente, es deliciosa. Bueno, seguimos en Tu cura de las ondas, ya sabes que esto luego lo puedes encontrar en mil sitios, en, yo qué sé, en mil sitios, en iVoox, en Telegram, en lo que te dé la gana, ahí estamos, página web de Radio María, en fin, ¿no? Zambúllete en internet, aunque todavía es tiempo de ir con el abrigo, pero en breve llegaremos al verano y ya vas a ver, y nos zambulliremos ahí. Bueno, entonces, hemos hablado de la fortaleza, defiende un bien, tiene dos modos, ¿no? Como el soportar y luego también el ataque, hay que conocer lo que estamos, por lo que estamos luchando. Y ahora algo que es muy interesante también, ¿no? ¿De qué se alimenta la esperanza, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer la esperanza? ¿Cómo podemos efectivamente alimentarla, ¿no? Que sea cada día más fuerte. Bueno, pues esto es lo que nos dice Santo Tomás, que es que la esperanza es el alimento de la fortaleza. ¿Qué es la esperanza? Digamos, el saber que ese bien que queremos defender, que estamos luchando por conseguirlo o por defenderlo, porque ya lo tenemos, bueno, es posible para mí. Lo voy a lograr. Esa es la esperanza, ¿no? Contemplar eso en el matrimonio. Pues llegar muy arrugaditos, queriéndonos mucho y discutiendo lo menos posible, ¿no? En la vida cristiana, efectivamente, el cielo, ¿no? Esa es la gran esperanza, esa es la máxima esperanza, ¿no? Que todos estos sinsabores que pueda tener yo ahora, ¿no? Estas pequeñas luchas, incomodidades, todas estas, bueno, tienen un pago gigantesco, infinito, maravilloso, que es el cielo. Entonces, contemplar la meta, contemplar el premio, contemplar el logro, nos va a hacer, pero mucho bien, mucho bien. La gente a veces se le olvida, ¿no?, contemplar eso. Y de, por ejemplo, está el chaval ahí en primero de carrera de yo que sé qué, y de, bueno, o alguien que empieza un oficio, ¿no? Yo jamás voy a poder hacer eso con esta máquina, o con la madera, o con el hierro, o con un lienzo, si estás pintando, ¿no? Alguien pinta por ahí, yo lo sé. Y eso, además con P, ¿no? Yo voy a decir, con pintor portugués, fui pintor portugués. No, bueno, no es portugués. O sea, entonces, bueno, nunca voy a conseguir hacer lo que sea. Y dices, no, la esperanza es lo que dice, no. Si no cejo, si me mantengo, si pim pam, toma la casitos todos los días, lo voy a conseguir, ¿no? Si me mantengo en esta lucha espiritual, ¿no? En la misa, al final, o sea, me espera el cielo, ¿no? Me espera el cielo. Esa es la grandeza, ¿no? Y entonces, contemplar es que ese bien es posible para mí, ¿no? Meditar, ¿no? Eso, de eso se trata. Meditar el logro. Meditar, ¿no? Es decir, esperar el bien, ¿no? Y saber que lo vamos a nos hace fuertes. Y como ves, entonces aquí se retroalimenta, es como una batería. ¿Eh? Es una batería, se retroalimenta y no me estoy apoyando solo en una pata a la hora de caminar, ¿no? Que es el venga, ánimo, tú puedes, no, sigue, sino dices, no te preocupes, que esto lo vamos a conseguir, todo el mundo, pues con cierta destreza consigue esto, consigue lo otro, etcétera, etcétera. Y contemplarlo nos da muchísima, muchísima energía. O nos da, evidentemente, esa capacidad de recorrer ese camino con ligereza, con ánimo, con ilusión. Mira, te voy a leer de Enrique Rojas, que supongo, ¿no?, que conoces, ¿no?, que es un psiquiatra que tuvo muchísima influencia, bueno, y además es muy conocido en Estados Unidos, que intervino después de los atentados del 11S en la televisión, ¿no?, intentando ayudar a la gente a que, bueno, después de ese impacto, ¿no?, ese golpe durísimo, ese, bueno, que te deja cao, ¿no?, baldao. Bueno, pues él intentó, bueno, salió en la televisión dando como normas o criterios para que la gente pudiera, digamos, encajar lo mejor posible emocionalmente lo que habían visto por la televisión, ¿no? Lo de el destrozo de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Bueno, pues él tiene un librito que se llama La conquista de la voluntad. La conquista de la voluntad. Porque en el fondo aquí estamos hablando de eso, ¿no? De la voluntad, de cómo trabajar la voluntad, de cómo empeñar la voluntad, ¿no? Es decir, que la voluntad sea lo suficientemente fuerte, ¿no? Para que trabaje a mi favor. No que sea un lastre. No, que no tenga yo una voluntad tan chiquitina que no me sirva para nada, ¿no? Es que no tengo voluntad, es que no puedo sentarme. Entonces, ¿cómo trabajar con ella? ¿Cómo tener una voluntad cada vez más fuerte, ¿no? Entonces él dice unos cuantos puntos. Dice, una cosa muy sensata es, pero la necesitamos todos, ¿no? Primero, la voluntad necesita de un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos en donde uno se vence, lucha, cae y vuelve a empezar. Ese es como lo primero, ¿no? Repetición de actos. Es, bueno, no me, otra vez. No, la escala, ¿no? Oh, fatal. Lo has hecho fatal. ¿No? Ahora sí, ¿no? Bien. Para tener voluntad, segundo punto, ¿no? Hay que empezar por negarse y vencerse en los gustos. Eso es quizá lo más duro, que efectivamente, ¿no? Dices, en las inclinaciones inmediatas. ¿No? Estoy repantingado ahí en el sofá y dices, tienes que poner a estudiar. Pero estoy tan calentito en el sofá y estamos. Y después hay que. Y aquí es cuando te puede ayudar el contemplar, venga, el logro, ¿no? Por lo que estoy luchando. ¿Qué es lo que tengo en mente? Bueno, pues el examen siguiente. Lo que fuera, ¿no? El contemplarlo. Dice, tercer punto, cualquier aprendizaje se adquiere con más facilidad a medida que la motivación es mayor. Es decir, que efectivamente me doy cuenta del impacto que va a tener ese bien cuando lo consiga, ¿no? El beneficio que va a tener en mí eso, ¿no? Si lo tengo que meditar, ¿no? Tengo que darle vueltas a eso porque me va a ser mucho más fácil levantarme de la cama, del sofá o dedicarle una hora más a esto o lo que fuera, ¿no? Cuarta ayuda para fortalecer la voluntad, dice, tener objetivos claros, precisos, bien delimitados y estables. Es decir, ¿cuándo, cómo, dónde voy a hacer eso? ¿No? Como cuántas horas le voy a dedicar al estudio, dónde, quién, cómo, por qué, tal, ¿no? ¿Qué libro, qué hora? Por ejemplo, me acuerdo, me dieron un consejo cuando, hace siglos, estaba en el colegio, y el profesor me dijo, mira, ponte lo primero a estudiar lo que más te cuesta, ¿no? Porque si una vez que empiezas con lo más fácil, ya te cansas y luego, en fin, encima luego empiezas con lo más difícil, pues no lo vas a hacer. Empieza con lo que más te cuesta. Y lo he hecho siempre. Y es verdad, empiezas bueno. Y una vez que te lo quitas, dices, bueno, ya es cuesta abajo, ¿no? Y vas bajando. Y entonces, tener la lucha clara. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Esto, y que ayer empezamos la cuaresma, te viene muy bien en el mundo espiritual, en las ascesis, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer esta cuaresma? ¿Qué quiero conseguir, ¿no? ¿Mejorar en la oración? ¿Mejorar en la paciencia? ¿En que estoy súper irritable? ¿Soy súper egoísta? ¿Soy súper tacaño? ¿Soy súper lo que sea? Mira, esto, voy a hacer esto en concreto, pero esto, ¿no? Y eso te va a ayudar porque vas a poder evaluar, ¿no? Dice, a medida que se tiene más voluntad, uno se gobierna mejor a sí mismo, no dejándose llevar por lo inmediato, ¿eh? A poquito a poco, o sea, te vas retroalimentando a ti mismo y vas haciendo poco a poco cada vez más fuerte, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y una persona así con voluntad va a ir consiguiendo poco a poco, pero metas a lo mejor muy insignificantes, pero que, bueno, pues que a uno le llenan de satisfacción. Mira, oye, hoy sí que me he levantado, hoy sí que he estudiado, hoy sí que no he dicho nada, hoy sí que le he dicho, o lo que fuera, ¿no? Ya está. Bueno, dice, es importante llegar a una buena proporción entre los objetivos y los instrumentos que utilicemos para obtener. Es decir, buscar la armonía entre fines y medios, ¿no? Hay que intentar la ecuación adecuada entre aptitudes y motivaciones. Bueno, pues, es decir, una vez que yo tengo el objetivo, y tengo por dónde voy a ir, ¿no? Estos minutos, este tiempo, esto aquí, esto, no cejar, ¿no? Es esto, no cejar. Y pum, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, da igual, no me sale, no me sale, no me sale, pum, me ha salido. No me sale, no me sale, no me sale, me ha salido, no me sale, no me sale, no me sale, me sale, no me sale. Ya está, ¿no? Pero hay tener esa lucha, ¿no? De acuerdo, decía un sacerdote del seminario, por ejemplo, en el tema de la castidad, decía a los jóvenes, decirles, ¿no? Los jóvenes que luchen por la castidad, que luchen. Que es muy difícil, que luchen. Que luchen. Un joven que no lucha por eso, o sea, no vale para nada, o sea, se lo arrastra la corriente, ¿no? Que luche. O sea, lo importante, que luche. Ahí está, ¿no? Bueno, y lo último, y a lo mejor no te gusta esto, pero es en fin, ¿no? Es la vida misma. Y la educación de la voluntad no tiene fin. Y en el fondo es lo que hemos dicho al principio del programa, ¿no? Ese, el bien, El bien no es automático, el bien siempre está dispuesto a, bueno, a desaparecer o a ser fagocitado por el mal. Entonces es constantemente necesita la voluntad empeñarse aquí, allá, acá, acullá, etcétera, etcétera. Mil cositas distintas, pero que hay que empeñarse, ¿no? Bueno, una breve pausa y vamos con el testamento, que es delicioso, de Juan Pablo II. Te lo recuerdo porque ya sé que lo has leído y que te encanta, pero viene muy bien recordarlo, y sobre todo en estas fechas de Cuaresma. Vamos allá. Bueno, y te dejo aquí, y te he dejado con otra banda sonora que, como ves, es preciosa. En este caso, fíjate la calidad que tiene, y es una serie, ¿eh? Es una serie, es The Pacific, es la segunda parte de Hermanos de Sangre, que la, bueno, que creo que la dirección es de Steven Spielberg, y bueno, ves, es la típica historia épica del, en fin, apasionante. Bueno, seguimos aquí, Radio María, y te había prometido para terminar, porque nos quedan nada, 5 minutillos de nada. A ver si hago todo lo que quiero hoy, ¿eh? No sé si podré. Bueno, quería como repasar el testamento de Juan Pablo II, que lo escribió como varias décadas antes de morir, ¿no? Y que nos desvela el, digamos, el talante, la inmensidad, la grandeza, lo que tenía en el corazón este santo, que lo hemos vivido, lo hemos conocido tú y yo, ¿no? Y dice, bueno, totus tus ego sum, soy todo tuyo. A la Virgen. Sabemos que se lo dedicaba a la Virgen. Entonces, en el nombre de la Santísima Trinidad, velad pues, porque no sabéis ni el día que vendrá vuestro Señor. Con estas palabras, que me recuerdan la última llamada, y llegarán en el momento en el que quiera el Señor. Deseo seguirle, y deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para ese momento. No sé cuándo llegará, pero al igual que todo, pongo también ese momento en las manos de la Madre de mi Maestro. Totus tus. En estas mismas manos maternales lo dejo todo y a todos aquellos a los que me ha unido mi vida y mi vocación. En estas manos dejo sobre todo a la Iglesia, así como a mi nación y a toda la humanidad. Doy las gracias a todos. A todos les pido perdón. Pido también oraciones para que la misericordia de Dios se muestre más grande que mi debilidad y mi indignidad. O sea, en fin, es maravilloso la grandeza. Está pensando en su nación, en todos los que ha conocido de cerca, y está pensando en la humanidad entera, ¿eh? Se le ha ensanchado el corazón hasta tener a toda la humanidad en el, ¿no? Y esa humildad de pedir perdón. Un hombre que ha dado ejemplo a tantísima gente, ¿no? Y aún así, lo que está haciendo es ponerse en presencia de Dios cuando le llame. Que será el momento que sea, ¿no? Pero tiene esto que a la gente actualmente le da tanto pánico, ¿no? En, digamos, meterse en el premio que se supone que es la muerte, porque es estar cara a cara con el que decimos y confesamos que nos quiere, ¿no? Y dice, ay, no, dice, pero entonces, ¿tú qué dices? Cuando dices que rezas, ¿qué narices rezas? Si se supone que rezas por un buen padre, rezas a un buen padre, ¿no? A un buen Dios. Pues por eso mismo digo, pues ánimo, reza sin miedo, ¿no? Reza mirando que es con el que te vas a encontrar un día y tienes que ir lo mejor preparado, lo mejor dispuesto, ¿no? Es eso. Bueno, pues lo puedes encontrar esto en la página web del Vaticano, ¿no? Expreso mi más profunda confianza en que, a pesar de toda mi debilidad, el Señor me conceda todas las gracias necesarias para afrontar, según su voluntad, cualquier tarea, prueba y sufrimiento que quiera pedir a su siervo en el transcurso de mi vida. Confío también en que no permita nunca que, a través de cualquier actitud mía, palabras, obras u omisiones, traicione mis obligaciones en esta sede de Pedro. Bueno, pues también te sirve para tu oración, ¿no? A lo mejor tú no puedes poner lo de la sede de Pedro, porque creo que no te pega, pero a lo mejor si mi matrimonio, mi vocación sacerdotal, mi vocación religiosa, mi vocación, ¿no? O sea, no quiero que nada, ni palabras, ni obras, ni nada que sea un desdoro para lo que el cargo, ¿no? O la vocación que ocupo, que me ocupa, que me ha sido regalada por Dios, ¿no? Bueno, pero aún así tenemos que dejar. Ha sido un placer estar contigo. Ya sabes que nos vemos dentro de otros 15 días, que se nos hacen larguísimos, ¿verdad? Bueno, deseoso de estar otra vez y bueno, sumérgete en internet y ahí nos encontraremos. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un saludo.